Bien, decíamos justamente que ya tenemos la primera conversa del día de Rebeldes Sin Cauce porque, bueno, está claro que el dengue es un tema de agenda nacional, es un tema de envergadura epidemiológica ya importante, pandémico, podríamos casi decir. Por eso queremos ver qué otras posibilidades de entrarle al tema, conocer un poquito más y sobre todo buscar maneras eficientes de prevenir puede haber con relación al mosquito, a la Aedes aegypti y al dengue como enfermedad. Vamos a hablar entonces con Fernando Díez, él es del grupo GEMA, que es el grupo de estudios multidisciplinarios de artrópodos, o sea, bichos, básicamente. Vamos a hablar con Fernando a ver qué podemos aprender de él. Bienvenido, Fernando, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. ¿Qué andamos?
Bueno, te molestamos tempranito para hablar justamente de este artrópodo que es el Aedes aegypti, que nos cuentes un poquito más y pensando por ahí en un público general que escucha mucha información pero no tiene posibilidades de discernir qué es veraz, qué no, que nos cuentes un poquito cómo el Aedes aegypti entra en relación con el dengue.
Bueno, es simplificándolo, yo me acuerdo en un momento daba las características morfológicas, ¿no? Que es blanco y negro, que tiene lira en el dorso, etcétera. Uh-huh. Lo que se ve y se escucha en todos lados. Y me acuerdo que una persona, en tono medio no muy amistoso, me decía, ¿de qué me sirve saber cómo es morfológicamente? No, le digo, eso es relativamente anecdótico. Uh-huh. Lo que importa es no generar criadero. Acá el tema central es eliminar los criaderos. Los criaderos son recipientes chicos, neumáticos en desuso, uh-huh. Tal vez una pileta pelopincho muy poco llena, ¿no? Uh-huh. Relativamente vacía. Ahí en ese agua cría, este insecto tiene un ciclo que necesita agua para poderse criar. Entonces, si nosotros dejamos criaderos, hoy en La Pampa, en cualquier lugar que dejemos criaderos, por lo menos en el este de La Pampa, uh-huh. Va a empezar a criar Aedes aegypti. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que críe. Así que básicamente ese es el mensaje más importante que tenemos que transmitir y debería ser a lo largo de todo el año.
Uh-huh. Ahora, Fernando, cuando hablamos de acumulación de agua, pensamos por ahí, qué sé yo, después de una gran lluvia, hacer una primera descacharrada. Pero después, bueno, van quedando cositas y la misma humedad ambiente se va concentrando, por ejemplo, y va quedando en determinados lugares. ¿Cómo funciona, digamos, el ciclo reproductivo del mosquito? Es decir, ¿cuánto tiempo necesita desde que pone los huevos hasta que es larva y es mosquito adulto que pica? Y por el otro lado, si hay algún otro componente dentro del jardín de una casa, por ejemplo, que puede interactuar en que no se hagan reservorios.
El ciclo de vida lo puede, en verano, lo puede cerrar prácticamente en una semana. Es decir, desde que pone el huevito, el huevo eclosiona, salen las larvas. Esto hasta ahora va desde el huevo hasta la pupa, va adentro del agua.
Bien.
Pone el huevo, salen las larvas, se crían las larvas, crecen, pasan a pupa y de la pupa sale al adulto 7 días. Eso uh-huh. en condiciones óptimas de temperatura, entre 7 y 10 días, ya lo cierra el ciclo. La hembra sale, automáticamente cuando sale, comienza a copular y ya queda lista para picar y volver uh-huh. a poner huevos. Y comienza el ciclo de nuevo. Uh-huh. Ese es más o menos el tiempo que tardan, pero si el huevo lo pone relativamente en mayo, en la época que estamos ahora, que está fresco,
sí,
pero a la tarde es un poco de calor, bueno, algunos no llegan a eclosionar algunos huevos uh-huh. y pueden durar todo el año.
Mira,
cuando vuelve el calor en diciembre, uh-huh. ahí se inicia el ciclo nuevo y ese huevito de resistencia que pasó el invierno, vuelve a salir la larva, crece, sale la pupa y de ahí el adulto. Uh-huh. Entonces, puede ir o un año o una semana, 10 días. Claro. ¿Entienden? Ahí sí, es donde está el problema. Por eso muchas veces no es que llega el vector. El vector estuvo, pero en forma de huevo. Uh-huh. Y nunca limpiaron estos recipientes. Los recipientes que no podamos eliminarlos, hay que limpiarlos.
Bien.
Pero yo me refiero a eliminarlos como no un florero o para juntar agua de lluvia. Eso se pueden eliminar, los tiras uh-huh. y listo.
Sí.
Una canaleta. Justo este año llovió más,
sí,
¿no? y tal vez pueda acumular alguna canaleta, pero tiene que acumularla 10 días. Uh-huh. Acá en La Pampa, 10 días con agua...
Es imposible. Sí,
claro. Sí, es más difícil que en Buenos Aires, que llueve, no sé, tenés que salir con paraguas por si llueve. Sí. Acá no. Acá sabemos bien cuándo va a llover porque llueve menos. Uh-huh. Entonces, no está muy beneficiado por el ambiente. Es una cuestión, ¿cómo decirte? Social.
Claro.
No hay
claro.
que generar los criaderos.
Fernando... Y sí. en ese sentido, por ahí, pensando en un patio, digamos, la citronela, que es el sí. repelente ahora de más buscado y que sí. se está haciendo, es una planta de un jardín de doméstico. Es decir,
no sirve,
pero preguntarte, no, porque, ¿cuál sería, perdón, una sola cosita, sí. cuál sería, digamos, el que, digamos, en la escala evolutiva ahí, el que se come el mosquito? No sé cómo decirlo. La escala de predación, no te...
Control biológico.
Ahí está, control biológico.
Hay un montón. ¿Qué tendríamos que tener? Nosotros probamos con libélulas, larvas de libélulas.
Sí.
Las libélulas se quedan abajo y como quietas en el fondo del agua.
Sí.
Y Aedes aegypti, cuando percibe movimiento, nada, viene hacia la base y comienza a nadar en el fondo. Así que las libélulas se lo comen. Bien. Eso es cuando está en estado de larva. Eso tenemos comprobado que lo comen. A veces no comparten el ambiente, digamos, crían uh-huh. en diferentes lugares, pero en caso de que se encuentren, se los comen. Después vimos desde araña, uh-huh. unas tomícidas que suelen estar en las flores. Tenía sí. una vez comiéndolo. He visto asílidos, que son como unas moscas que cazan al vuelo. También hay muchos, uh-huh. muchos controles, pero nunca llegan a ser tan efectivos como para erradicarlo. Bien. Por eso está acá.
Claro.
El problema es que nosotros vamos generando el ambiente, uh-huh. el humano, ¿no?
Uh-huh.
Es prácticamente, mi patio no tiene muchas cosas, a mí no me gusta que hayan cosas, entonces está todo guardado en un galponcito. El galponcito ya es otro problema, pero no hay ningún tachito. Uh-huh. Entonces, pero un vecino que genere un tachito, ya esa manzana, y ya está complicada.
Contanos,
un criadero
ahí. Contanos entonces un poquito cómo es el mosquito. Decías, la hembra nace, copula, y ahí nomás ya empieza a picar después de una semana de estar incubando.
Sí, una vez que se forman los huevos adentro de la panza, ¿no? En el abdomen, tiene que cubrirlos con un corión, tiene que formar un vitelo, que necesita mucha proteína, entonces sale a picar. Si no, uh-huh. no pica. Se alimenta de néctar, de azúcar, básicamente.
Mira, ¿no? No sabía.
Pero cuando pica,
sí.
Empieza a formar los huevos, espera un día, dos, contra una pared en un lugar oscuro, quieto, uh-huh. quieta, y después busca un criadero y pone el huevo en el criadero, en la pared del huevo.
Uh-huh.
¿No es cierto?
Sí.
Entonces muchas veces mirás el criadero o el tarrito, yo le digo criadero porque para mí sí, es un tarro pequeño, es un criadero.
Uh-huh.
Se ven todo el borde, los huevitos pegados.
Bien.
Y las larvas, al día nomás que el huevo toca el agua, empieza el ciclo de nuevo.
Claro.
Vuelven a crecer, salen las larvas del huevo, las larvas crecen, se pasan a hacer pupas, y después de pupa sale el adulto a volar. Una vez que sale a volar, busca comida, que es azúcar. Uh-huh. Pero cuando copulan, la hembra ya puede formar completamente los huevos, busca sangre para formar toda la cubierta del huevo y el contenido.
Uh-huh. Y contanos un poquito, porque supongamos que tenemos una familia o alguien que es voluntarioso, voluntariosa, que se pone las pilas y descacharra todo su patio.
Sí.
¿Qué pasa hacia el lado del patio nuestro hay un baldío o en la casa de enfrente hay algún reservorio? Es decir, ¿cómo es el radio de movimiento de un mosquito?
Con 100 metros. Por eso digo una manzana. Generalmente en una manzana ya pueden llegar. Uh-huh. No se mueven mucho, siendo realista. En la bibliografía dice 100 metros.
Sí.
Yo he visto que no se mueven mucho.
Uh-huh.
Qué sé yo, pero... Nada, 30 metros se mueven. Y vuelan, entonces 30 metros hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, ¿me entendés? Es todo radio de 30, 40 metros.
Claro.
Fernando, y un solo vecino que genere criaderos ya permite el ciclo.
Claro.
Y bueno, ya está.
Porque se reproducen mucho, digamos, o sea, ponerle...
Sí.
Mucha cantidad.
Mucha cantidad, sí.
Y hablabas de los huevos en los recipientes que por ahí dejamos con agua y qué sé yo. ¿Son huevos, digamos, observables al ojo humano? ¿Te das cuenta si lo ves o no?
Yo me doy cuenta. No, bueno. No lo puedo ver. Claro. Pero he estado mirando, ¿no? Sí, Una persona que nunca vio, es como, siempre pasa lo mismo en biología, hasta que no lo ves después, una vez que lo ves,
lo ves en todos lados, claro.
Lo ves en todos lados.
Sí, más vale.
Sí se puede ver. No tenés que ser muy corto de vista porque son chiquititos, tal vez un milímetro o medio milímetro. Claro. Estamos hablando de un puntito negro. Uh-huh. Es ausado, es una forma, ¿cómo decirte? Uh-huh. Parece un granito de arroz, pero de menos de un milímetro. Y es negro. Es la misma forma, pero es negro. Uh-huh. Entonces, hay veces que en algunos tarros, por contraste, como los de helado, esos blancos, se ven. Claro. Y si no, le pasas el dedo en el borde, o sea, en la cara interna del recipiente, a la altura del agua, donde deja la marca el agua, que estuvo el agua, vos le pasas el dedo y te quedan todos los huevitos pegados en el borde del dedo. Ajá. Los despegás y los ves. Por eso, cuando hay recipientes que no se pueden sacar, hay que limpiarlos.
Claro.
Cada 5 días para que no permitir el ciclo, tirar el agua y limpiar las paredes.
Cada 5 días. Y en esta época también en la que ponele... En muchos lugares se dejan de usar las piletas, ¿viste? Las piletas grandes, no las pelopinchos que vos decías recién. Y por ahí te quedan con agua. Yo he escuchado en algunos lugares que si vos lo tenés clorado a eso, ponele, te alcanza. Pero no sé si es así, si hay que llevar a sacar el agua.
Claro. En realidad, no, el agua no, porque...
Es tirar mucho.
Sí. Pero Aedes aegypti no crían esas piletas tan grandes.
Ah, ¿no?
Ahí encontrás Culex apicinus, algún Culex pipiens, ¿no? Son otras especies. Los mosquitos son como muy selectivos en donde ponen los huevos.
Ah.
No los ponen en cualquier lado. Encontramos una especie que se llama Aemagus pegasini, una especie que es un mosquito re lindo. ¿No? Es medio dorado, color de bronce.
Hasta que te pica.
¿No? Lo que es la pasión, ¿no?
Hasta que te pica es lindo el tipo.
sí, igual está en el monte. Bueno, eso no, nunca los vemos. Ese cría adentro de los huecos de los árboles cuando se llena de agua.
Claro.
Ah, entonces, y no lo encontrás en otros lugares. Nosotros lo encontramos dentro de un caldén ahuecado, justo había agüita. Mm. Entonces, Aedes aegypti no va a poner en las piletas grandes o biponer. Va a buscar otros lugares. No sé qué pasará si no encuentra nada y tiene el abdomen lleno de huevos y se cae adentro del agua y justo, no sé, se larga los huevitos y quedan flotando. Pero ponerlo en un recipiente de agua muy grande, como una pileta, pileta de natación, pegarlos en la pared, no lo he visto.
Bueno, y en ese caso también...
Lo vengo siguiendo desde el 2008, todos los años.
Ajá.
Y no he visto adentro de una pileta grande.
Está bien. Pero igual, por ejemplo, ese tipo de cosas, lo mismo que descacharrizar o sacar el agua, eso es recomendable para evitar cualquier tipo de mosquito. O sea, en este caso estamos hablando del dengue, que es un poco lo que tiene más prensa, si querés, pero también es como...
Lo que pasa que más que prensa es por la cuestión de...
Humana.
De la actividad vectorial. Uh-huh. Es decir, la capacidad para transmitir alguna enfermedad, algún virus, algún parásito, cuando pica.
Uh-huh.
Entonces, ahora todo está focalizado sobre el aegypti, y sus criaderos, si bien nosotros vamos a la laguna, a una laguna o a un campo, está lleno de mosquitos.
Sí, sí.
Naturalmente hay mosquitos, y no necesariamente transmiten enfermedades, y nadie le da importancia hasta que apareció esto del dengue.
Claro, claro. Ahora,
entonces, para mí la relevancia va en la capacidad de transmitir la enfermedad y, bueno, la letalidad de la enfermedad, obviamente.
De hecho, los venís siguiendo desde el 2008, ya hay un vínculo con el Aedes aegypti ahí, Fernando, me parece. No, preguntarte...
Sí. Yo en realidad trabajo, digamos, los papers que hago son con otros bichos.
Claro.
Pero en la tesina y durante un tiempo trabajé con Ross y con un instituto de La Plata, que es CEPAVE, que trabaja con vectores entomológicos. Y nada, aprendí bastante, entonces nunca dejo de hacer algo con el mosquito.
Claro. Bueno, vamos por la última entonces, si te parece, que tiene que ver con, bueno, hemos visto distintas formas de combatir a este mosquito, coincidimos con que descacharrar es la más importante, sí. Pero una vez que ya el mosquito está instalado y que el pánico también está instalado y que, bueno, ya hay gente enferma, etcétera, etcétera, digamos, ¿qué combate efectivamente al mosquito en términos de aniquilarlo, podríamos decir, que desaparezca?
Ah, es bastante débil, no es un bicho que resiste, o sea, fumigaciones, sí. O sea, lo fumigás con un piretroide y se muere. Yo los mato con el Ray. En realidad yo los agarro con un tarrito y los pongo en el freezer y después los trabajo, utilizo para hacer educación.
Claro, por eso, lo esquivan a él, el Aedes aegypti lo esquiva. No, viene el loco este, no, dice, claro, y se va.
Claro.
Es el mejor repelente que tiene.
Claro. Yo fumigo cada tanto en mi casa con un producto que me venden en cualquier vivero, que dice beta cipermetrina, y fumigo afuera en el patio. Uh-huh. En las ventanas tengo la malla mosquitera. Uh-huh. Y después intentamos usar repelente, más ahora que hay casos positivos para dengue. Después de eso queda limpiar el lugar.
Funcionan,
¿no? Con respecto a los criaderos.
¿Funcionan?
Pero no hay mucha, sí, que tiene que ser algún producto determinado. Las larvas en algunos lugares estuvieron tratándola con BTI, variedad israelensis, que es una bacteria que en realidad es un precursor de un tóxico que cuando lo pones en el agua y cuando el bicho lo come, se activa y lo mata. Entonces así mataban larvas de mosquitos. Tenés que ir criadero por criadero, ponerle unas gotitas. Es más, tenés que entrar a la casa de la gente, revisar todo el patio y ponerle esas gotitas.
Claro.
Entonces es infactible económicamente y de cumplir el objetivo también. Es infactible, no eliminás todos los que hay. Algunos se te pasa. Por eso tienes una vigilancia constante y el único que lo puede hacer es el dueño de la casa.
Está bien. ¿Los repelentes que se usan en las pieles de las personas realmente funcionan para alejar los mosquitos?
Mirá, a mí me tocó trabajar también un tiempo en Río Colorado con simúlidos, que son unos bichitos que pican las paquitas.
Sí.
Y el repelente verde nos duraba 2 horas y no nos picaba nada. Y sí, sirve. Tiene una duración, no dice 12 horas, no, 12 horas no dura, pero yo he comprobado que por un intervalo de 2-3 horas no me pican. Cuando voy a muestrear lo utilizo, sí.
Bien. No, es una pregunta, bueno, porque viste, se habla tanto de repelentes, ahora se abrió la importación, es realmente saber qué componentes hay que mirar en las etiquetas para saber que efectivamente funciona.
No, la verdad que eso no sé cuál es el componente. Yo sé que el verde anda bien.
El verde, claro.
Siempre compro el verde.
Está bien, el largo.
Pero sí. No tengo ningún estudio y no he leído respecto a estos componentes que... Yo más que nada me dedico más a lo que es la dinámica del vector. Claro. ¿En qué meses aparece? ¿Cuándo aparece? ¿En dónde pone huevos? ¿En dónde está presente? ¿En dónde no? ¿Cómo se va moviendo en la pampa?
Bien, y tenemos que pensar, como con el COVID, convivir prácticamente.
No. Hay que eliminar los criaderos y no hay que permitir que proliferen. Eso está en nuestras manos. El COVID era medio difícil de que estén en nuestra rutina poderlo eliminar. Siempre... Sí. No era más virósico, es otra historia. Uh-huh. En este caso, el vector es un insecto. Y bien, nosotros sabemos que desde mayo hasta finales de octubre, mediados de noviembre, el adulto no está. Entonces, si nosotros controlamos en esa etapa de limpiar y no dejar los huevos de resistencia, el siguiente año, a través de los años, podemos llegar a eliminarlo. Hubo un tiempo en donde fue erradicado y volvió a ingresar. Ya por los 40 más o menos.
¿Y esta aparición de ahora, ponele, tiene que ver con que no se ha actuado en esa dirección? Es decir, no es una evolución del mosquito, ponele, a eso voy.
No es tanto el calentamiento global, o sea, si esas cosas, si bien lo beneficia, el tema es que, es como te digo, es un bicho que sigue al humano, porque el humano va generando los criaderos.
Claro.
¿Entiendes? Tiene todo, tiene las flores para alimentarse, tiene las personas para sacar proteínas y formar los huevitos, cerrar el ciclo, y encima le da criaderos. Es como tenerlos, ¿no? Los tenemos mimados nosotros. Es una cuestión meramente de educación y de prevención. Pero debería ser mucho más fuerte y constante.
Claro.
Eso sí te lo puedo decir. Después... qué sé yo, está desde el 2008, pasaron varios gobiernos en el medio, y siempre estuvo. Entonces, no es por alguna política o manejo reciente o en los últimos 10 años, ahí pasó de todo y sin embargo estuvo. De hecho, el primer registro es en el 93, creo, 95.
Claro, claro.
Pero las poblaciones yo las sigo desde el 2008. Yo hablo por lo que yo he visto.
Perfecto, Fernando. Y nos has ampliado mucho la visión con relación a esto, porque bueno, ya tenemos casos autóctonos, ya hay provincias que empiezan a ser endémicas, digamos, hay varios vectores justamente. Lo interesante por ahí sería, pasado este momento de escena pública, que también, como vos que venís hace años siguiendo el mosquito, haya también grupos especializados en esto para trabajar con antelación, ¿no? En prevención y promoción.
Sí, la verdad que es algo que no hay que aflojar, porque vuelve el calor y vuelve el bicho. Y cuando hay periodos de lluvia, como nos pasa ahora, se vuelve más, ¿no es cierto?, más abundante, y encima empiezan a haber casos de dengue, o sea, de transmisión del virus. Y ahí está más, ahí ya cobra otra relevancia. Sí, ya no es tanto algo anecdótico y encontré tal bichito y hay tal otro. No, acá hay salud humana de por medio. Creo que hay que tomar acciones continuas.
En eso estamos y hacia eso vamos. Gracias, Fernando, por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a usted por darme el espacio.
Gracias a vos.
Adiós.
Adiós. Él era Fernando Díez, del Grupo GEMA, del Grupo de Estudios Multidisciplinarios de Artrópodos, justamente. Mirá, viene siguiendo a la Aedes aegypti en 2008. ¿Vos sabías que existía algo que se llamaba Aedes aegypti? Mucha gente